Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este martes 3 de mayo de 2022. Hoy ya toda España retoma el pulso al día a día después del puente de mayo, incluso las 7 autonomías que ayer todavía andaban de picos pardos. Así que aquí estamos, dispuestos a afrontar un día en el que se espera tiempo inestable. Va a llover en prácticamente toda España. Las tormentas van a ser especialmente fuertes en Valencia, Baleares, el este de Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha. De lo que viene siendo la actualidad, seguro que usted no se cae de la silla, ni derrama el café, ni pega un volantazo con el coche, si yo le digo que la cosa hoy va de Pegasus, ¿verdad? Porque hay que ver lo entretenido que se ha puesto lo del programa de espionaje israelí que se supone solo compran los gobiernos soberanos y que sirve para ir por ahí espiando el móvil al personal. Y basta con que le manden un mensaje, un WhatsApp o le hagan una llamada perdida y ya con eso acceden al contenido de ese móvil. Bueno, pues como aquí andamos siempre muy ocupados con nuestras cuitas, a muchos les pasaría desapercibido que hace cosa de un año un consorcio de medios de comunicación publicó que lo del espionaje entre países estaba siendo un festival. Claro, tú te imaginas al informático israelí que le ha estado vendiendo Pegasus a todos los gobiernos que se le ponían a hacer cola y parece que lo estás viendo así, acariciando un gato y susurrándole al oído. Te digo una cosa, Ronnie, les doy una tarde a todos estos antes de que empiecen a espiarse los unos a los otros. Y miren, algo así debe haber sucedido porque hace un año se publicó en Francia que Emmanuel Macron había sido espiado por Marruecos. Cosa fea porque los marroquíes le deben muchos favores diplomáticos a los franceses. Pero es que además también se habló de que el primer ministro británico Boris Johnson había sido espiado, en este caso por Emiratos Árabes. Bueno, esas cosas, lo cierto es que, aunque no se quiera reconocer, se dan por hechas. En los servicios secretos, el que no corre vuela y todo el mundo trata de saber de los demás. A veces, cuando es muy descarado y la relación es un poco tensa entre dos países, se echa a los diplomáticos de un país y el acusado se indigna y echa también a diplomáticos del país espiado y tal. Y en otras ocasiones se detecta que te están espiando, pero aprovechas para usar a los espías de señuelo y les pasas información falsa. Vamos, que lo del espionaje es muy entretenido. Claro, lo que no había pasado nunca, nunca que se recuerde, es que un país de los grandes de Europa convoque una rueda de prensa para reconocer que se le han colado, pero bien colada.
Se han producido dos intrusiones en el teléfono móvil del presidente en mayo de 2021 y una intervención en el móvil de la ministra de Defensa en junio de 2021. Las intrusiones se consumaron, de hecho ambas dieron lugar a que se extrajera determinado volumen de datos de ambos teléfonos móviles.
Vaya, lo de Macron con Marruecos se sabía, pero a Macron no se le ocurrió salir a reconocerlo, entre otras cosas, porque dejas a los servicios secretos de tu país a la altura del betún. Aquí sí, porque somos así de especiales, ¿no? O sea que el presidente Sánchez tiene un móvil, se supone que está encriptado a tope, que se lo vigilamos a tope, que tenemos la última tecnología, y resulta que en mayo de 2021 alguien externo, el gobierno dice no saber quién, se le metió dos veces en el móvil y le sacó 2,6 gigas y 130 megas de información. Y eso que el protocolo dice que Sánchez debería ir vaciando el teléfono para no acumular demasiada información. Tampoco sabemos qué tipo de información le sacaron, pero casi 3 gigas dan para muchos vídeos, muchas fotos, muchos documentos, muchos mails y muchos WhatsApps. Y por si fuera poco, un mes después de que alguna fuente externa, esa es la palabra empleada por el gobierno para no confirmar que se trató de un país extranjero y que no sabemos qué fuente externa es, resulta que también se metieron una vez en el móvil de toda una ministra de Defensa como es Margarita Robles, a la que le robaron 9 megas. Bastante menos que a Sánchez porque, como saben, 1 giga son 1000 megas. El caso es que ha causado estupor que el gobierno de España convocara de urgencia un lunes así raruno, medio festivo, para reconocer, en definitiva, su propia incompetencia, su propia incapacidad a la hora de proteger información sensible del Estado y para anunciar que ya lo había puesto en manos de la justicia, como la abuelita a la que le roban el bolso. Total, que así las cosas, el gobierno ha venido a decir que le han espiado, que le ha espiado una fuente externa al CNI, que se supone no saben de quién se trata. Es triste también para los servicios secretos tener que pasar por ignorantes en esto, que saben la cantidad de lo robado, pero no el contenido. ¿Qué sabemos también? Pues el momento en el que fue espiado el gobierno, entre mayo y junio del año pasado, que coincide con los momentos previos a la concesión de los indultos a los golpistas del 1 de octubre y también con los momentos más álgidos de la crisis con Marruecos a cuenta del Sáhara. Ya saben, Marruecos se entera de que hemos dado asistencia médica a escondidas al líder del Frente Polisario. Marruecos se entera de alguna manera, ojo al dato, y como castigo nos suelta una marabunta de gente en Ceuta, incluidos niños a los que si la Guardia Civil no los saca del agua, se ahogan. Bueno, pues pregunta razonable, aunque no demostrada. ¿Nos habrá espiado Marruecos? Y otra pregunta, si se demostrara que nos ha espiado Marruecos, ¿pondríamos el grito en el cielo y nos echaríamos atrás en las concesiones que le hemos hecho sobre el Sáhara o lo taparíamos con la sumisión debida? Claro, aquí hay otras lecturas. Los hay que dicen que esto en realidad es una manera de cargarse directamente a la directora del CNI, cuyo cese han exigido los separatistas. Salimos a decir que hay que ver qué despistado está el CNI, que deja que espíen a Sánchez, y ya tenemos coartada para echar a la señora Paz Esteban sin que parezca que la echamos por orden directa de los separatistas. De momento, los servicios secretos han quedado tan a los pies de los caballos que el acto del próximo viernes, en el que se celebraba su vigésimo aniversario con la presencia del rey, ha quedado suspendido. En todo caso, los separatistas, como siempre, quieren ser la novia en la boda y pasarse el día cantando aquello de It's my party, de Leslie Gore, es mi fiesta y lloraré si quiero, pues ya están diciendo que esto es una cortina de humo para quitarles a ellos el foco como únicas supervíctimas del espionaje.
Es evidente que puede ser una cortina de humo. Es decir, están acostumbrados a utilizar cualquier tipo de argumento para no asumir las responsabilidades que les tocan. Insisto, ha sido el gobierno español quien ha dicho que dispone de esta herramienta, quien ha dicho que la ha utilizado y la ha utilizado contra los independentistas, precisamente porque son independentistas y, por tanto, se merecen que los espíen.
Es Junqueras no puede ser más demagogo, pero como tiene enfrente a un gobierno que actúa con cualquier parámetro menos el de la lógica, pues se aprovecha de ello. Y ahora los hay que efectivamente piensan que el gobierno ha ido a echar mano de una violación de seguridad de hace un año para hacerse el tontito, sacarlo ahora como si fuera una novedad y hacer ver que, espiados todos, pues qué le vamos a hacer, ¿no? Que pelillos a la mar. Lo que no le quita a nadie de la cabeza al Partido Popular es que, sea por H o por B, lo que sí consiguió ayer el gobierno es restar protagonismo a la Comunidad de Madrid en su día grande. Encuestas que favorecen a Ayuso, Madrid que se pone de gala, siendo Madrid la autonomía donde el sanchismo se ha llevado la mayor bofetada electoral con un modelo político y económico que es la antítesis de Pedro Sánchez. Vamos, que a Núñez Feijóo la nariz le dice que en Moncloa, además de dejarse espiar, tienen bastante malicia a la hora de convocar ruedas de prensa.
Probablemente sea una casualidad, pero lo cierto y verdad es que en pleno debate con los independentistas y en pleno debate con la estabilidad del gobierno, que nos sentaremos hoy, que el primer ministro español y la ministra de Defensa también han sido objetos de este presunto espionaje, no deja de ser una casualidad política no menor.
Ya dijo Margarita Robles la semana pasada, en pleno fragor contra los separatistas, en el Congreso, cuando tuvo que defenderse casi en soledad de los ataques que recibía, que los indepes tendrían que callarse la boca cuando se supiera toda la verdad sobre lo que había pasado con Pegasus. ¿Sabía el gobierno ya lo del espionaje de mayo de 2021 y lo ha sacado ahora porque le conviene como gobierno, aunque eso deje al Estado y al CNI en evidencia? Bueno, pues lo cierto es que una cosa sí han conseguido, que llevemos ya unos cuantos minutos hablando y no hayamos mencionado todavía temas importantísimos como la situación económica, la crisis energética o la guerra de Ucrania. Vamos ya, si les parece, con esos otros asuntos que nos trae Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Sí, seguimos con la mirada puesta en Ucrania cuando se cumplen 69 días de invasión, con un nuevo ataque ruso con víctimas mortales en Odessa y con la aparición de hasta 8 nuevas fosas comunes en la región de Kiev con 150 cadáveres. Además, acusan a Rusia de frustrar un nuevo intento de evacuación de civiles en la acería de Mariupol. La ONU cifra en más de 3.000 los civiles muertos desde que estalló el conflicto. A pesar de ello, Zelensky no da la espalda al diálogo y dice estar dispuesto a negociar su neutralidad siempre que se libere el territorio ocupado, incluyendo Crimea.
Los rusos insisten en la neutralidad y para nosotros lo más importante es la liberación de Donbass y todos los territorios ocupados temporalmente, así como la península de Crimea, que también está ocupada. También son importantes las garantías de seguridad para no ser objeto de ataques similares en el futuro.
Vamos también a Estados Unidos porque es noticia de esta misma noche. Hace unas horas se ha filtrado un documento del Tribunal Supremo con una primera sentencia que, de confirmarse, anularía la ley del aborto, una práctica que ahora mismo está permitida antes de las 20 primeras semanas de gestación en 32 estados norteamericanos y limitada en 18, pero no prohibida. Por lo tanto, este borrador apunta a que tendrán que ser los representantes políticos los que deban decidir si se prohíbe el aborto o no. Más allá del contenido, la polémica está servida porque es la primera vez en la historia del Supremo estadounidense que se filtra una sentencia. Aquí en España es día de resaca también después de los actos por el 2 de mayo en la Comunidad de Madrid. La presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, ha estado acompañada por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. La presidenta madrileña ha querido remarcar el modelo de la capital como la alternativa necesaria y ha lanzado este aviso aprovechando el paralelismo con el 2 de mayo de 1808.
Hoy Madrid está de nuevo en boca de todos. Somos el refugio de los que han perdido la libertad, el modelo de gestión que interesa en todas partes. Aquí se habla y se vive con el corazón. Aquí se viene a vivir y a ver vivir. Madrid está abierto a todo y a todos, pero no tolera invasiones de nadie.
Y atención a esto, aumentan los tiempos de espera para operarse en un hospital público de España. A finales de 2021, coincidiendo con la sexta ola del coronavirus, más de 700.000 personas que lo necesitaban no habían podido pasar todavía por quirófano. Es el peor dato de toda la serie histórica. En general esperamos unos 123 días de media para entrar en un quirófano público. Por encima de esa media hay hasta 8 comunidades con Aragón, Cataluña y Cantabria a la cabeza. Con las listas de espera más cortas hay regiones como Melilla donde se esperan 40 días para la operación. Y en el partidazo de COPE el Atlético de Madrid no hará pasillo al Real Madrid y hoy vuelve la Champions. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días, ya está confirmado. El domingo no va a haber pasillo al campeón de liga en el derbi madrileño. Según informa Antonio Ruiz, el Atlético considera que es un escarnio y una humillación y no quiere eso para su gente. Sí hubo pasillo anoche del Getafe al campeón de la Copa del Rey, al Betis. El partido acabó empate a cero y el Betis se queda quinto a 3 puntos del cuarto puesto del Atlético. Esta noche tenemos Champions, vuelta de semifinales a las 9, Villarreal-Liverpool. El Villarreal tiene que remontar el 2-0 de Anfield. Mañana Real Madrid-Manchester City. Y en el Mutua Madrid Open avanza Davidovich. Hoy debutan Carlos Alcaraz, Pablo Carreño y Roberto Bautista.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues hemos estado contando la que es sin duda la noticia del día, el espionaje al presidente del gobierno y a la ministra de Defensa con el sistema Pegasus. Más allá de ese titular, son más las dudas que las certezas a esta hora. No sabemos qué información han conseguido extraer, tampoco quién está detrás, más allá de que el gobierno apunta a un origen externo. No sabemos tampoco si se irán conociendo más perjudicados, ni siquiera las consecuencias políticas que esto va a traer. De momento, hoy el gobierno se reúne como cada martes en Consejo de Ministros, con cierto malestar, por cierto, en el sector Podemos, que fue informado solo unos minutos antes de la comparecencia de ayer de ese espionaje. Veremos si seguimos conociendo más detalles. De momento, la denuncia está ya en la Audiencia Nacional, que hoy debe decidir qué juez se hace cargo del caso. Lo que finalmente no va a ir en ese Consejo de Ministros es el plan para topar el precio del gas, con el que se fija también el precio de la luz. El del gas se va a limitar a una media, ya saben, de 50 euros, lo que hará que el megavatio hora de luz no supere los 150. Para que se hagan una idea, hoy está en unos 191 euros. Esto va a afectar a los clientes con tarifa regulada, que es el 40% de los consumidores y el 80% de las industrias. Pero, como digo, habrá que esperar al menos otra semana. El gobierno cuenta con el aval político de Bruselas, pero todavía le falta el técnico, dice la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, que no ha dado tiempo de incluirlo.
Estamos ultimando detalles. No es fácil que nos dé tiempo a hacerlo mañana, porque además hoy es festivo en Madrid, como saben, pero estamos acabando de pulir los detalles en esta propuesta definitiva, así que esperemos que sea cuanto antes.
Palabras de Rivera desde Bruselas, donde ayer se reunieron los ministros europeos de energía para preparar nuevas sanciones contra Rusia. Sería el sexto paquete de medidas que podría aprobarse esta misma semana. Sobre la mesa está ese veto a la importación de petróleo ruso, que toma fuerza después de que Alemania haya aceptado la medida, lo que deja a Hungría cada vez más sola. Había que esperar a cerrar todos los flecos antes de tomar una decisión tan importante, es lo que ha dicho la ministra de Exteriores alemana, Annalena Baerbock.
Lo más importante es que cuando se implemente una sanción seamos capaces de mantenerla en el tiempo. Por eso hemos esperado a estar listos. Hace solo dos semanas no estábamos seguros de poder aguantar un mes, pero ahora sí podríamos aguantar hasta un año. Y por eso estamos listos para el embargo que se incluirá en el sexto paquete de sanciones de la Unión Europea.
Eso sí, Berlín pide que no sea algo inmediato, sino que se imponga un periodo de transición que podría fijarse para finales de año. Las importaciones de petróleo ruso cuestan a la Unión Europea 40.000 millones de euros al año. En lo que se cierra ese acuerdo, la Comisión Europea urge a los 27 a ponerse las pilas porque en mayo, vencen varios contratos. Pide acelerar el cierre de un plan B y aunque el sexto paquete de sanciones no contempla vetar la compra de gas, Bruselas anima a aumentar las reservas y a reforzar los planes de contingencia. No se puede descartar, dice Bruselas, posibles cortes de gas, así que hay que estar preparados. Si Putin le da por cortar ahora mismo el grifo del gas a Europa, habría que reducir el consumo un 18%. Y ojo que estamos a las puertas del verano.
En este contexto es fundamental que avancemos en nuestro trabajo para dejar de ser dependientes de los combustibles fósiles rusos, acelerando el Pacto Verde Europeo. Cubriremos todos estos asuntos en el plan de la Comisión Repower EU que presentaremos antes del Consejo Europeo de mayo.
Ese plan del que habla la Comisaria Europea de Energía se conocerá en dos semanas, el próximo 18 de mayo. La apuesta de Bruselas pasa también por la coordinación entre socios y, de hecho, ya se están dando pasos en ese sentido. Los últimos, por ejemplo, los de Polonia, uno de los países que ya sufre las represalias de Putin con el corte del gas, se ha aliado a Lituania para compartir gas natural, o Grecia, que ofrece aumentar sus envíos a Bulgaria. Alemania, por su parte, ha reducido un 35% las importaciones de gas ruso. Allí, por cierto, se ha abierto ya el debate sobre a quién habría que dar prioridad en caso de que se necesite cortar el gas, si a los particulares o a la industria. Malta, Chipre, Portugal y España seríamos los países menos perjudicados. De hecho, de todo el gas que consumimos en nuestro país, solo el 9% proviene de Rusia. Sobre el terreno lo contábamos, día 69 de una guerra que sigue castigando a los ucranianos. Esta noche las alarmas han vuelto a sonar en Odessa. Un nuevo ataque con misiles sobre varios inmuebles civiles deja varios muertos y heridos, aunque no se ha especificado la cifra. El edificio más dañado es religioso. De Mariupol tampoco llegan buenas noticias. Quedan cientos de civiles atrapados en la acería de Azovstal, entre ellos 20 niños y, según la Guardia Militar ucraniana, al menos 500 heridos. Su salida se ha vuelto a posponer. El centenar de personas que el domingo sí que consiguió salir todavía van camino de Zaporilla, a donde está previsto que lleguen hoy mismo. Algunos han narrado el drama que han vivido escondidos en los sótanos de esa fábrica, aterrados por el sonido de las bombas, sin luz, sin apenas agua y ni siquiera comida. 2 meses cuentan sin ver la luz del sol. La principal incógnita sigue siendo cuánto va a durar esta guerra. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, no se atreve a ponerle fecha final. Para Florentino Portero, experto en relaciones internacionales, todo pinta a que la invasión va para largo. Lo ha dicho aquí, en Herrera, en COPE.
No sabemos en estos momentos hasta dónde quiere llegar Putin, si va a atacar finalmente Odessa o no. Tampoco podemos adelantar que se va a conformar con controlar más o menos el Donbass. Por lo tanto, hay que ser realistas y pensar que la guerra puede ser una guerra larga.
En cualquier caso, lo que está claro es que no todo va a acabar con la guerra. A Ucrania le quedan muchos años de sacrificios.
Los escenarios que tiene Ucrania por delante pues no son ni mucho menos alentadores. Ahora hay sufrimiento, ahora hay escasez, ahora hay falta de libertad, ahora hay muerte, pero más adelante pues tendrán que hacer grandes sacrificios para poder reconstruir el país, cómo no.
Aquí a España han llegado ya 135.000 refugiados que, como hemos estado contando en COPE, se esfuerzan, gracias a la ayuda de voluntarios, de ONGs y de la Administración, por integrarse cuanto antes. Natasha es una de las mujeres que está en nuestro país y ya ha echado raíces aquí, porque en Mallorca ha nacido su bebé. Se llama Leónidas y se encuentra perfectamente. Es el primer bebé de una refugiada ucraniana que nace aquí en España. Cristina Requena.
Natasha, de 37 años, ha dado a luz al pequeño Leónidas, que pesó casi 4 kilos y ambos se encuentran muy bien de salud. La mujer vive acogida en el Hospital San Juan de Déu de Palma junto a otra hija adolescente con la que llegó a Mallorca hace 4 semanas. Es una de las 38 personas que residen en este hospital, que ha habilitado una planta para acoger a familias refugiadas. El padre de Leónidas permanece en Ucrania en cumplimiento a la norma que obliga a participar en la defensa del país, pero Natasha explica que le manda cada día fotos y vídeos del pequeño. Natasha, que ya conocía Mallorca de haber venido en alguna ocasión de viaje, dice que ahora siempre estará en su corazón.
Bueno, y veremos hoy qué dice Sanidad respecto a la pandemia. De momento lo que sabemos es que vuelven a aumentar los contagios por COVID, aunque por suerte no la presión en las UCI. Lo cierto es que la llegada de las ferias, de las escapadas y con el fin de las restricciones y también de los rastreos por parte de las autonomías, se han vuelto a disparar la venta de test de antígenos en las farmacias. De hecho, las ventas se han duplicado desde la Semana Santa. Hace 2 años, algo más de 25 meses, Eduardo Lozano pilló el COVID, como tantos otros en la primera hora de la pandemia. Este taxista de 60 años de Hospitalet de Llobregat, en Barcelona, empezó a ponerse peor y tuvo que acabar en la UCI, acabó en coma. No se le va a olvidar ese día, el 22 de marzo del maldito 2020.
Yo pesaba unos 86, 87, creo recordar, y cuando me vi yo, bueno, es que me notaban los huesos, totalmente. Sí, le dije, claro, no me podía mover yo de la cama, y le dije a una chica, una auxiliar ahí de la UCI, le digo, oye, ¿no tendrás un espejo? Porque yo qué sé, veía que entraban y me miraban así un poco diferente, ¿no? Y entonces dice, no, más vale que no te enseñe un espejo porque te vas a asustar.
En la UCI pasó 3 meses y cuando recuperó la conciencia, esa fue una de las primeras cosas que tuvo que aprender a convivir con su nuevo cuerpo. Había perdido 35 kilos, pero es que además había muchas cosas más a las que amoldarse.
Estuve muchísimos meses encamado y que no me podía casi mover ni girarme en la cama, me tenían que girar, tenía que pedir ayuda para que me girara y ponerme una cuña almohada porque no tenía fuerzas ni para girarme yo en la cama.
3 meses en la UCI, 2 de ellos en coma, entubado. Sufrió 2 infartos, uno de 20 minutos, también una traqueotomía, úlceras en las piernas y hasta tiene todavía cicatrices en la cara del tiempo que ha llevado puesta la mascarilla del oxígeno. Es tal lo que ha pasado que 2 años después, allí sigue Eduardo ingresado en el hospital, luchando contra las secuelas que todavía sufre por culpa del COVID y soñando con el día en que le den el alta, aunque a medias, porque dice que también tiene miedo a volver a su casa.
Bueno, sí y no. Como me dijo un día una doctora aquí, me dijo, dice, tú lo que te estás creando, dices, no solo tú, muchas personas les pasa, ¿no? Que cuando llevan mucho tiempo en un hospital, se crea, entre comillas, la enfermedad hospitalitis, me dijo ella, ¿no? Que yo dije, ¿y eso qué quiere decir? Dice, no, que tú ahora estás en una zona de confort, porque aquí lo tienes todo, tienes, te ayudan, o sea, la alimentación, tú no te tienes que preocupar de nada. Te lo hacen todo y, claro, te acostumbras a esta zona de confort y después coges miedo al salir, de lo que me pasa a mí.
Después del calvario que ha tenido que pasar, Eduardo dice que ahora está bien, aunque confiesa que él sabe que nunca va a volver a ser el mismo que fue. Ha perdido 2 años de su vida o los ha ganado también, porque es consciente de que otros no han tenido tanta suerte. Todo depende, como en casi todo, de cómo veamos el vaso, si medio lleno o medio vacío, y él lo ve medio lleno porque va a seguir, dice, esforzándose cada día por ser menos dependiente y casi lo ha conseguido. Combatir el acoso escolar es uno de los grandes retos de las escuelas españolas y requiere la implicación de todos, y en un colegio de Barcelona también de perros. Forman parte de un proyecto para combatir esta lacra, Yolanda Bernal.
Esta iniciativa quiere fomentar la buena convivencia entre los alumnos desde el respeto a la diferencia, la empatía y la tolerancia. Es la primera vez que una escuela en España, la Escuela León 13, incorpora esta terapia con perros en horario escolar. Una vez por semana y durante un trimestre, alumnos y perros comparten juegos y actividades. Los niños aprenden a mejorar la comunicación y el trato con los animales, pero también con sus compañeros. Los perros contribuyen a crear un ambiente seguro, distendido, y eso ayuda a algunos niños a expresar sus emociones sin miedo y a relacionarse con más facilidad. También está ayudando a integrar mejor a los alumnos recién llegados al centro.
Y en Vigo se está investigando la agresión multitudinaria que sufrió un sanitario de emergencias. Participaron hasta 20 personas que decían ser familiares de un paciente, Íñigo Landa.
Ocurría este domingo por la tarde cuando, al parecer y por causas que aún no están muy claras, una veintena de personas intentaron acceder por la fuerza al servicio de urgencias del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, donde se encontraba ingresado un familiar. De hecho, forcejearon no solo con miembros del Servicio de Seguridad del hospital, sino también con el personal sanitario, por lo que se vieron obligados a llamar a la Policía Nacional, que trasladó hasta 5 patrullas al centro hospitalario, que lograron hacerse con el control de la situación. Desde la UGT han manifestado la necesidad de que las administraciones se tomen en serio la situación que está padeciendo el personal de seguridad de centros como el Hospital de Vigo, por lo que han solicitado que se mejoren los equipos disponibles para un correcto desempeño de sus funciones.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Firmar un contrato indefinido y no encadenar contratos temporales. Que tu seguridad y tu salud estén protegidas. Acceder a nuevas oportunidades de formación y orientación laboral. Que una mujer y un hombre cobren el mismo salario por el mismo trabajo. El trabajo digno es posible y es tu derecho. Este 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, seguimos avanzando. Ministerio de Trabajo y Economía Social. Gobierno de España.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Semana de los ofertones en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
7 días únicos con ofertones como este.
Filetes de añojo primera en mostrador tradicional a solo 11,95 euros el kilo.
Y además un 15% de regalo en alimentación, droguería y perfumería para próximas compras.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Hasta el 4 de mayo en tienda web o app. Consulta condiciones de la promoción.
Aunque creas que no ha tocado, no pierdas la ilusión. Mira al otro lado, ahí va, está premiado. Ahora tienes más opciones de ganar. No hay lado malo en el nuevo cupón. Por los dos lados puede ser ganado.
Nuevo cupón diario. Ahora de lunes a jueves, con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor precio garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
Ocasión Plus. 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Si piensas en Puerto Rico, piensas en sol, playa y piña colada. Pero existe otro Puerto Rico diferente. El de bosques exuberantes y bahías bioluminiscentes. El de atardeceres que se cuelan por sus casas coloniales. El paraíso de exotismo y cultura. Es hora de disfrutar del otro Puerto Rico con Viajes El Corte Inglés. Ahora 9 días en un hotel de 4 estrellas con vuelos y traslados incluidos desde Madrid o Barcelona desde 1.520 euros. Descubre Puerto Rico con la confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Carlos acaba de cambiar su seguro de coche a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 180 euros y con lo que he ahorrado he pasado por fin la revisión al coche. Y mira, me mandan un SMS y firmo el seguro desde el móvil, así de fácil.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de coche. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
No solo se trata de saber lo que pasa.
El brote de hepatitis infantil de origen desconocido sigue preocupando. Lo que pasa es que ahora se cree que uno de los principales sospechosos del origen de este brote es el adenovirus F41.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Se trata de una familia de virus bastante contagiosa. Pueden causar infecciones en las vías respiratorias, también en los ojos, en el intestino.
Se puede contagiar a través de las conjuntivas, también se puede transportar de forma aérea, no con tanta facilidad como se ha visto con el coronavirus.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta mañana de martes? Los hay que hoy se sienten como sucios, como incómodos, como, no sé, como espiados. Porque, a ver, todos sabemos que con eso de las cookies y los permisos que concedemos deprisa y corriendo cuando nos salta un banner y esas cosas, pues que Google, Facebook y demás compañías saben de nosotros hasta la talla de la ropa interior. Pero claro, te pones a escuchar a un experto en ciberseguridad lo fácil que lo tienen los que saben para ir metiéndose por ahí en el móvil de la gente y te dan ganas de volver al teléfono fijo y a la máquina de escribir. Porque aquí hay programas que te abren el móvil de todo un presidente del gobierno como si tal cosa. Y no solo con Pegasus, que es un programa como muy específico para uso y disfrute de los gobiernos soberanos. Tal y como nos recuerdan especialistas en seguridad informática como Josep Albors, hay muchos programas por ahí utilizados por infinidad de instituciones y colectivos que si se lo proponen, hacen con nuestra información privada lo que quieran, cuando quieran.
Es posible que hayan otros programas que estén funcionando bajo el radar, que no estén, digamos, dirigidos a un espionaje a personalidades tan conocidas y que esté funcionando sin que sea detectado. También es verdad que el tema del espionaje no viene de ahora, viene de hace bastantes años.
Bueno, pues por eso suena un poco raro que el gobierno de este país llamado España convoque una rueda de prensa de urgencia un lunes que no estaba previsto que pasara nada especial, más allá del día grande de la Comunidad de Madrid, para decirnos algo así como, ¿sabéis qué? Que me han espiado. Que han espiado a nuestro Pedro Sánchez y también un poco a la ministra de Defensa, Margarita Robles. Y que fue hace un año, pero que nos hemos enterado justo ahora. Qué casualidad que estamos nosotros asediados por los separatistas catalanes porque dicen por ahí que nosotros les espiamos a ellos con el Pegasus cuando estábamos valorando si les concedíamos o no los indultos y ellos andaban pues haciendo méritos para esos indultos quemando Barcelona con los del Tsunami Democratic. Desde luego, como rueda de prensa de Mortadelo y Filemón, lo de ayer no tuvo precio. Ahora, eso sí, no tenemos ni idea de quién nos ha espiado o si lo sabemos, no lo queremos decir. Tan solo que sepáis que ha sido una fuente externa y que sabemos cuánta información nos ha quitado, pero no qué contenía. Y que la abogacía del Estado ya lo ha puesto en manos de la Audiencia Nacional, que hoy deberá asignar un juez para hacerse cargo de la denuncia. Claro, no se vayan ustedes a pensar que esto es como cuando a uno le roba la cartera. Es decir, Sánchez no se va a presentar en comisaría a decir, pues tenía unos vídeos con la familia en la maleta y unos memes de mi paseillo con Biden en la OTAN, que les tenía yo mucho cariño y tal. No, eso no funciona así. De hecho, en la Audiencia Nacional, al señor o la señora con toga y puñetas que le toque el asunto, seguramente estará pensando, y ahora yo tengo que investigar quién os ha hackeado el móvil a vosotros, que tenéis el Pegasus y el CNI a vuestro servicio, pero qué fantasía es esta, ¿no? Bueno, pues denunciado está en la Audiencia Nacional.
El conocimiento en la justicia lo hemos puesto a través de una denuncia esta misma mañana, que se ha presentado esta misma mañana ante la Audiencia Nacional, que es el órgano jurisdiccional competente, y por tanto ahí lo que esperamos es que haya una investigación, que la justicia pueda esclarecer los hechos y podamos conocer todo lo que ha podido ocurrir y lo que está ocurriendo.
Tiene que ser un juez el que saque de dudas al gobierno y al Estado con todos sus resortes. Y entre tanto, en Moncloa han iniciado un proceso de análisis de los móviles del resto de ministros, no vaya a ser que también les hayan espiado. Hay informaciones que aseguran que a la exministra de Exteriores, González Laya, también le entraron en el móvil. Un proceso que puede llevar de 24 a 36 horas y que debe ser de lo más interesante. Imagínense usted a un hacker ruso o marroquí indagando en las tripas del móvil de Alberto Garzón o de Ione Belarra. Desde luego hay trabajos que no están pagados. El caso es que los separatistas han puesto el grito en el cielo diciendo: oye, a ver si os vais a pensar que ahora vosotros vais a dar tanta pena como nosotros, que aquí los que hemos sido espiados por el malvado gobierno del Estado en el que estamos atrapados, hemos sido nosotros. Que hayamos violado infinidad de leyes, hayamos amenazado con destruir el Estado de Derecho y hayamos dado un golpe de Estado, no es excusa para que los servicios secretos nos estuvieran controlando. A ver si ahora el foco se lo va a llevar el gobierno, porque alguien le espió también con Pegasus hace ya un año. O sea, fíjense ustedes lo que puede ser el trasiego del espionaje. Hace un año el gobierno podía estar escuchando lo que se traían entre manos los separatistas poco antes de concederles los indultos, no fuera a ser que estuvieran tramando otro golpe, sin saber que otro gobierno o fuente externa, como dice Moncloa, les estaba espiando a cuenta de no se sabe qué. Hombre, Moncloa no ha dado ni media pista, pero por las fechas coincide con la crisis migratoria de Ceuta. En aquel entonces, un gobierno al que le interesaría saber qué se estaba cociendo en el gobierno español era Marruecos. ¿Qué están diciendo sobre el líder del Frente Polisario? ¿Se arrepienten de haberle dado atención médica sin avisarnos? ¿Estarían dispuestos a pedirnos perdón, incluso a iniciar un proceso para darnos de aquí a unos meses la razón en la cuestión del Sáhara? ¿Están nerviosos con la avalancha de inmigrantes que les hemos enviado a Ceuta? Bueno, pues no hay pruebas que puedan acusar a Marruecos, pero sí se publicó ya en su momento que justo hace un año los marroquíes habrían espiado a Emmanuel Macron. Y si hubiesen espiado a Francia, que es su aliada tradicional, no es descabellado imaginar que también podrían hacerlo con aquellos con quienes tienen relaciones más tensas. Pero ya les digo, el gobierno solo sabe que ha sido una fuente externa la que ha metido los bigotes en el móvil de Sánchez, pero en teoría no de quién se trata.
En una democracia plena como la nuestra, únicamente están facultados para hacer intervenciones organismos oficiales y siempre con autorización judicial. Por tanto, es evidente que estamos ante intervenciones ilícitas y externas.
Pues vamos a ver qué sale de esa rocambolesca historia y si esto nos sirve de coartada para cesar a la directora del CNI, que es lo que estaban exigiendo los separatistas, además del cese de Margarita Robles. Lo que está claro es que el gobierno, con esta confesión pública, con esto de salir en público con todo el papo a reconocer que los servicios secretos de este país han sido incapaces de impedir que espiaran al presidente del gobierno, ha hecho lo nunca visto, lo que nunca se le ha ocurrido hacer a otro país de nuestro entorno, y lo que está por ver es si lo están haciendo, si son capaces de hundir la imagen del CNI con tal de ir tirando en lo parlamentario y hacer las paces con Esquerra. El caso es que están pasando más cosas, además de lo que anuncia el gobierno de manera sorpresiva, y cosas importantes, porque la guerra de Ucrania, por ejemplo, cumple una nueva jornada, 69, y el enorme reto energético que está planteando a la Unión Europea sigue encima de la mesa. Ayer hubo reunión de pastores energéticos en Bruselas y parece que lo del embargo al petróleo ruso está más cerca, pero sigue sin estar claro porque hasta 5 países continúan en contra por ser demasiado dependientes. Y lo de prescindir del gas es más complicado aún todavía. Así que, de momento, la vicepresidenta Teresa Rivera dice que, siendo solidarios con los que dependen más de Moscú, van a tratar de hacer el apaño.
Unidad por parte de Europa, solidaridad dentro de la Unión Europea, entre los Estados miembros y entre las distintas sociedades europeas. Hemos estado trabajando muy de cerca con la Comisión, con Alemania, con aquellos Estados miembros que tienen una mayor vulnerabilidad, una mayor dependencia de los aprovisionamientos de Rusia. Nuestro principal objetivo es reducir precisamente esa dependencia lo antes posible.
Con los depósitos llenos de gas, solo somos capaces de aguantar 2 o 3 meses. Somos yonkis del gas extranjero porque importamos el 90% de lo que necesitamos. Rusia ha ido tejiendo su proyecto geopolítico sabiendo que nos tenía cogidos por esa parte tan sensible, y ahora estamos ante el momento de la cruda realidad, el momento de asumir lo que hay y de buscar soluciones, por caras e incómodas que puedan resultar. Vamos con este y otros asuntos que nos apunta ya Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
El gobierno tenía pensado aprobar hoy ese plan para topar el precio del gas y reducir la factura eléctrica. Sin embargo, Bruselas todavía no ha dado su visto bueno a la parte técnica y habrá que esperar a la semana que viene. Hoy, de momento, pagamos la electricidad a 191,47 € el megavatio hora. En cuanto a los carburantes, la gasolina está de media en 1,86, el diésel en 1,90 antes de aplicar descuentos. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha descartado el 9 de mayo, el llamado Día de la Victoria Rusa sobre Alemania en la Segunda Guerra Mundial, como el día del fin de la invasión en Ucrania. Lo ha confirmado en una entrevista que no ha estado exenta de polémica después de que Lavrov haya asegurado que Hitler, como el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, tenía orígenes judíos.
Zelensky presenta un argumento. ¿Qué tipo de nazificación podemos tener si soy judío? Si no recuerdo mal, puede que me equivoque, pero Hitler también tenía orígenes judíos, así que no significa absolutamente nada. Durante algún tiempo hemos escuchado de los sabios judíos que los mayores antisemitas eran judíos.
Un intento por justificar la invasión que ha causado estupor e indignación en Israel, que habla de tremendo error histórico. Israel, por cierto, es uno de los pocos países que todavía no ha impuesto sanciones a Moscú. Hoy, además, aquí en España es día de luto oficial en Tarancón, en Cuenca, por el último asesinato machista. La víctima es una mujer marroquí de 43 años que fue apuñalada por su pareja delante de sus tres hijos de 5, 4 y 2 años. El agresor tenía una orden de alejamiento que ahora mismo no estaba activa. Él mismo fue quien se entregó a la policía. Con este caso ya son 13 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que llevamos de año. Y una cosa más, los 5 menores del llamado caso Corea en Mallorca han reconocido que violaron en grupo a una menor de 14 años tutelada. Fue en la Nochebuena de 2019. Estarán internados en un centro de régimen cerrado y pasarán otros 2 años en libertad vigilada. Además, tendrán que indemnizar a la víctima con 8.500 €. Y en el partidazo de COPE, el Villarreal va a intentar la remontada y el Atlético no va a hacer pasillo al Real Madrid. Carlos Ganga.
Es la noticia de las últimas horas. El Atlético ha decidido no hacer pasillo al Real Madrid en el derbi del domingo porque lo considera un escarnio y una humillación y no quiere eso para su afición. Anoche el Getafe se hizo pasillo al Betis por ganar la Copa del Rey, empataron a 0 y el Betis se pone a 3 puntos del cuarto, que es el Atlético precisamente. En la Champions llegan los partidos de vuelta de semifinales a las 9, Villarreal-Liverpool con 2 goles de ventaja para los ingleses. Será el Real Madrid-Manchester City. En el Mutua Madrid Open hoy debuta Carlos Alcaraz y Sara Sorribes. Juega los octavos ante Kasatkina y en la NBA Miami ha ganado el primer partido a los Sixers y Phoenix a los Mavericks.
El trino del conciso con Carlos Dávila. 2 de mayo en Madrid convertido en un escándalo por el presunto espionaje a Sánchez y Robles. Cuéntanos, buenos días.
Buenos días. Podría haber sido la crónica de una fiesta regional, la de Madrid, y una nacional, la del 2 de mayo, pero se transformó en una novela de espías que unos, los menos, identificaron con John le Carré y los más con Mortadelo y Filemón. Todo por la denuncia matinal del gobierno compungido porque al cabo de un año de ser espiados por Pegasus se habían enterado de que precisamente les habían pinchado el teléfono. Bolaños, que asistió gallardamente a la Puerta del Sol, contestó al menos a un exministro de Justicia, a una expresidenta de Madrid, al alcalde y varios periodistas, que en realidad ellos precisamente, según dijo, se habían enterado de la fechoría de este domingo, pero no parece que todo sea tan real. Digo que sea más o menos real porque la reacción de la mayoría de los personajes con los que este conciso pudo hablar ayer se movía entre la incredulidad y la estupefacción. Pude hablar ayer con políticos, jueces, abogados, un experto informático, periodistas y un par de empresarios. Todos abundaron en 5 reacciones. Incredulidad, estupefacción, preocupación, aprovechamiento y ridículo. Incredulidad porque muchos, no pocos, creen que esta denuncia es un disfraz para tapar el espionaje suyo a los independentistas. Estupefacción porque, como Feijóo dice, todo el Partido Popular se asombra de que el gobierno eligiera el día de ayer para comunicar el asunto. Bolaños dice que se enteraron el domingo, pero Robles el pasado miércoles ya advirtió a los independentistas que podían pasar cosas como estas. Preocupación porque nadie entiende que se haya tardado un año en descubrir el pastel. Aprovechamiento porque la respuesta es unánime. Al gobierno le viene bien esto para tapar sus propias miserias. Y ridículo porque el gobierno indirectamente ha responsabilizado al CNI de no haber investigado precisa y profesionalmente el espionaje. Y fuera aparte, un magistrado me dijo, si no se identifica rápidamente al culpable, esto no tiene el menor recorrido judicial.
José Antonio, ahora que está, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa?
ABC en la portada informa que el gobierno sabía desde hace meses de ese ataque con Pegasus a los móviles de Sánchez y Robles. El Mundo titula: Sánchez socava la seguridad del Estado al airear que fue espiado. Para La Razón, el presidente busca desactivar a Esquerra. El País revela que también la exministra de Defensa, González Laya, fue espiada. Su móvil fue infectado en plena crisis con Rabat en mayo del año pasado, con el asalto a la valla de Ceuta y la llegada a España del líder del Frente Polisario. La Vanguardia dice que el independentismo ve en esa denuncia del gobierno una cortina de humo para tapar el espionaje a los políticos catalanes y pasar de verdugos a víctimas. La guerra en Ucrania entra en el día 69. El País destaca en portada cómo la Unión Europea ultima el embargo de petróleo ruso al que se opone de momento Hungría, y los civiles que han salido de Mariupol relatan en El Mundo el horror de lo que vieron después de dos meses bajo tierra: perros abandonados comiéndose cadáveres en un paisaje de destrucción total. La imagen política de las portadas esta mañana es unánime: el presidente nacional del PP, Feijóo, y la presidenta madrileña Ayuso en los actos del 2 de mayo. Los dos, dice El Mundo, se ven ahora como una cooperativa en ese nuevo PP unido. Y dos apuntes económicos. En La Razón, la factura eléctrica que subirá para el 80% de los consumidores pese a topar el gas. El gobierno, por cierto, retrasa la medida una semana más. Y en Expansión, los ingresos tributarios que se disparan un 20% en marzo por la inflación, pese a lo cual el gobierno no afloja con una rebaja de impuestos.
¿Y con qué te quedas de la letra pequeña?
Pues con 15 años de misterio, Sergio, los que se cumplen hoy desde que alguien se llevó a la pequeña Madeleine de 4 años en un descuido de sus padres cuando estaban en un resort del Algarve portugués. Tal día como hoy, un 3 de mayo de 2007, el caso Madeleine. Un alemán de 44 años, Christian Brückner, que cumple condena por la violación de una anciana, sigue siendo el principal sospechoso, pero nada ha podido ser demostrado. Un inspector portugués, apartado del caso, cuenta hoy en El País: el alemán Brückner es un producto de la ficción policial, un chivo expiatorio, porque 15 años después el caso sigue sin resolverse.
Vamos con la píldora económica. Pilar García de la Granja, buenos días.
Buenos días. En abril hemos visto cómo ha caído la actividad manufacturera por el paro de los transportistas, la incertidumbre derivada de la guerra en Ucrania y por la inflación. El PMI es un auténtico termómetro de lo que ocurre en el sector privado, y el mes pasado en España retrocedió, sí, lo que significa que la producción prácticamente se estancó y que los stocks de productos terminados llegaron a cifras récords. En la eurozona ha pasado algo muy similar. El índice de gerentes de compra está a su nivel más bajo de los últimos 15 meses por el impacto de la guerra y los altísimos precios. Se trata del tercer mes consecutivo con caídas. Parte de la culpa la tienen los estrictos confinamientos en China y esa falta de componentes. La escasez de microchip, por ejemplo, ha sido determinante para el sector del automóvil. Por cierto, las matriculaciones cayeron en España un 12% con respecto al mes de abril del año pasado.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
El teletrabajo ha caído a la mitad del máximo al que llegamos en el peor momento de la pandemia. ¿De qué porcentaje exactamente estamos hablando y cuál es la perspectiva de futuro?
Hablamos de un 14,4% de empresas en las
que... Joaquín, tras ganar el Betis la Copa del Rey, pues adelantaba en el partidazo de COPE que iba a continuar. ¿Cómo se preparan estos deportistas para seguir más años de lo habitual, rindiendo al máximo nivel?
Los grandes deportistas profesionales tienen equipos personales para ellos, que ha hecho que en los últimos años tengamos estos casos.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Escuchas un podcast mientras te comes un yogur. Te tomas la última cucharada y reciclas el envase de plástico en el cubo amarillo para que se convierta en el altavoz de alguien que escucha un podcast mientras se come un yogur.
En la economía circular, recicla siempre los envases de plástico de yogur en el contenedor amarillo para que el mundo no deje de girar. Ecoembes. Reduce. Reutiliza. Recicla.
Y en el principio fue un choque. Y como en todo choque, había que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajemos mucho el precio sacando a los intermediarios. Premiemos sus coches eléctricos. Démosle vehículo de sustitución, servicio taller puerta a puerta, cambio de neumáticos, llevemos desde su coche
eléctrico. Evoluciona con Línea Directa. Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche en el 917-700-700, 917-700-700 o en lineadirecta.com.
Firmar un contrato indefinido y no encadenar contratos temporales. Que tu seguridad y tu salud estén protegidas. Acceder a nuevas oportunidades de formación y orientación laboral. Que una mujer y un hombre cobren el mismo salario por el mismo trabajo. El trabajo digno es posible y es tu derecho. Este 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, seguimos avanzando. Ministerio de Trabajo y Economía Social, Gobierno de España.
Crece el tiempo que destinamos a pagar una vivienda por la pérdida de poder adquisitivo. Teniendo en cuenta el salario medio, los españoles tendríamos que dedicar 6 años enteros de nuestro salario a pagar la hipoteca de un piso de 80 metros cuadrados. Hay ciudades donde casi se duplica. Susana Moneo.
Los sueldos han bajado un 2,5%. El salario medio a finales del año pasado era de 24.000 euros brutos. Y la vivienda ha subido el 1,7. El metro cuadrado está en una media de 1.700 euros. Claro que en Madrid, por ejemplo, supera los 3.000. A Estrella y su pareja no les salen las cuentas.
El barrio en el que buscamos en Madrid, pues que no es muy caro, por un piso que mide más o menos 60 metros, nos piden casi 200.000 euros.
Los residentes en Madrid, Baleares y Guipúzcoa rozan los 10 años de sueldo bruto necesarios para comprar una vivienda. Le siguen Barcelona y Vizcaya por encima de los 9. Ciudad Real y Toledo son las provincias donde menos porcentaje de sueldo deben dedicar. Algo más de 3 años del salario.
A pesar de todos los obstáculos que llevamos sorteando estos años, en España hay más personas felices que infelices. De hecho, hay más población feliz ahora que antes de la pandemia. Sin embargo, según un estudio de Ipsos, en nuestro país hay más infelicidad que en otros de nuestro entorno. ¿A qué se debe, Sefi García?
David se declara una persona feliz.
Me levanto por las mañanas y tengo un buen trabajo. Tengo una increíble mujer y increíble familia. Tenemos pequeñas cosas que nos gustan, que intentamos mejorar día a día.
El bienestar y la consecución de objetivos están detrás de esta agradable sensación que en nuestro país declaran más de la mitad de los ciudadanos tras una crisis sanitaria que ha ayudado a poner las cosas en su sitio. Pero son 12 puntos menos que la media de los países occidentales y nos quedamos muy lejos de los Países Bajos, donde el 86% de la población se declara feliz. La psicóloga Claudia Sogamosa entiende que detrás está la falta de oportunidades laborales.
Aquí en España, en general, se está dando esta situación, es una realidad.
La salud, la relación con la pareja, que nuestra vida tenga sentido y las condiciones de vida son las cosas que nos hacen felices.
Llega el comentario del profesor de Aro. Buenos días, Fernando.
Buenos días. Hoy en la tarde de COPE vamos a intentar comprender cómo va a funcionar la factura de la luz a partir de ahora. Porque a partir de ahora va a haber ese tope de 50 euros por megavatio hora para la electricidad producida con gas. Sánchez quería un tope de 30 euros por megavatio hora, pero Bruselas solo le permite 50 euros por megavatio hora. No se puede hacer un milagro económico. Alguien tiene que pagar la diferencia entre el precio real del gas y el tope que se le pone al precio del gas. Vamos a ser los consumidores. En realidad, el mecanismo es un mecanismo de pago aplazado.
Están de vuelta y la verdad es que no necesitan presentación porque su sonido es inconfundible. Los Red Hot Chili Peppers, que no se cansan de sacar buenos discos desde California y que esta vez nos traen Unlimited Love, un trabajo en el que se han dicho, oye, ¿por qué no recuperamos esa esencia funky que también se nos da y nos dejamos de tonterías? Y ya que estamos, recuperamos a uno de nuestros guitarristas más legendarios como es John Frusciante. Pues eso es lo que han hecho con temas como este She's a Lover. We'll be right back. De los Red Hot Chili Peppers, que por cierto vendrán a darlo todo en los dos conciertos que tienen previstos en España el mes que viene, uno en Barcelona y el otro en Sevilla. A todo esto tenemos un WhatsApp para dejar opiniones y comentarios de toda índole. Es el 699-1314, camino de las 7 de la mañana, aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro te lleva a la carga con la carga, porque la carga se la descarga o cuando acabas la carga, la de cargar, no la del punto de carga que viene de regalo. Y cargada viene también con hasta 7.000 euros de ventaja. Si no queda claro, vente a la carga y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Te has enterado? La marca de electrodomésticos Midea ya está disponible en los centros de El Corte Inglés e Hipercor.
Ven y descubre la última tecnología de los grandes electrodomésticos Midea.
Y hasta el 4 de mayo llévate un 15% en frigoríficos, lavadoras, lavavajillas, hornos, placas de inducción, microondas y campanas Midea.
Además con las ventajas de los tecnoprecios del Corte Inglés, también en web y app.
Por si no te habías enterado.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma, con más de 20.000 productos en stock al mejor precio. Compra en bricomart.es donde y cuando quieras y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
Os presento a Blanca. Llegó sola a España hace 7 años. Los inicios fueron muy difíciles. La soledad y una mala experiencia laboral la sumieron en una depresión. Gracias a su parroquia, ha podido reunir aquí a su familia y hoy tiene un pequeño negocio.
Por Blanca, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
A Alejandro Galán, cliente de Rastreator, que creía que el Euribor era una apuesta deportiva, le hemos ayudado a contratar la mejor hipoteca del mercado. Porque los asesores de Rastreator se encargan de todo el papeleo desde el principio hasta el final y te consiguen las mejores condiciones porque tienen ofertas exclusivas. Ah, y gratis. Déjate ayudar, nuevo Rastreator.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Soy Virginia, de Carglass, y desde hace 3 años soy responsable del taller de Málaga. Desde el principio, Carglass me formó para ser la mejor profesional. Eso me ha dado la confianza para crecer y poder ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes.
Carglass cambia, Carglass repara.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Cremas de licor, El Afilador. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
¿Sabes que existen las estrellas vampiro?
Sí.
Son un tipo muy concreto de estrella y ahora verás por qué se las conoce como vampiros. Precisamente una de estas estrellas es la protagonista de la noticia. Acaban de detectar desde la isla de La Palma la explosión de la estrella RS Ophiuchi. ¿Cómo ha sido esto de la estrella vampiro? Cuéntame.
Bueno, pues efectivamente en el mundo de las estrellas tenemos muchas modalidades. La nuestra, nuestro sol, es una estrella...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.